mente, este mundo misterioso donde se cultivan la imaginación, la percepción, la conciencia y la memoria. Donde se construyen los sueños, donde creamos nuestra realidad. Por muchos años el ser humano ha tratado de entenderla, de descifrarla. Y hemos descubierto que posee un enorme poder, tanto para destruir como para crear. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Si hay algo permanente en esta vida, es el cambio. Cuando escuché esta frase de Heráclito, si no me equivoco, mi vida irónicamente cambió. ¿Por qué? Porque entonces entendí que debo soltar ese miedo a cambiar, dejarme fluir a algo que inevitablemente tiene que suceder. Como lo he mencionado antes y en muchos de los episodios de Mind Boss, somos seres en constante evolución, o sea que constantemente estamos pues cambiando, ¿no? De hecho, te puedo garantizar a ti que me escuchas que al finalizar este episodio ya no serás el mismo o la misma de antes, habrás cambiado. Vivimos en constante cambio, el clima cambia, ningún día es exactamente igual, nuestros pensamientos y emociones están cambiando constantemente, nuestros cuerpos cambian, las circunstancias cambian, por más que consciente o inconscientemente queramos resistirnos. Sin embargo, hay cambios que se van dando de a poco y hay otros que suceden de sopetón en nuestras vidas, muchas veces sin avisar y sin que tengamos opción de aceptarlos. Más bien, nos vemos de cierta manera obligados u obligadas a asimilarlos. Los últimos 2 años se podía decir que todos tuvimos que asimilar mucho. Cambió no solo nuestro entorno, sino también nuestro interior en muchos aspectos. Me atrevo a decir que a todos en general nos tocó transformar al menos una parte, aunque sea muy chiquitita, de nosotros. Por alguna razón al ser humano le cuesta trabajo el cambio, el salir de la zona de confort, aquella que constantemente estamos buscando construir, ¿no? ¿Por qué? Porque nos es cómodo, porque tenemos una idea de qué es lo que va a pasar y cómo podemos reaccionar. Y pues nos gusta tener todo bajo control, porque nos da cierta seguridad y nos resta algo de miedo. Y creo que estaremos de acuerdo en que generalizando le sacamos la vuelta al miedo a como de lugar. Más como lo hemos platicado ya en otros episodios y lo repetimos constantemente aquí en Mind Boss, sabemos que todo es cuestión de percepción. Y como todo en la vida, el cambio también tiene su lado positivo. Valoramos más aquello que nos cuesta trabajo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Y muchas veces el cambio implica precisamente eso. Mas si podemos verlo con ojos de posibilidad, de mejora, de crecimiento, entonces eso es lo que supone nuestras vidas. Y los resultados de aceptarlo o asimilarlo pueden llegar a ser benéficos para todos. Y todo suena muy bonito y muy fácil, ¿no? Mas a la hora de tener que tomar acción, ahí es donde muchas y muchos de nosotros medio que patinamos. A ti que estás pasando por un duelo de cualquier índole, a ti que recibiste una noticia inesperada, a ti que la vida te está empujando en este momento a cambiar, a ti que estás en este punto en donde te resistes al cambio por miedo, te invito a que escuches este episodio todo completito, porque el invitado que les tengo hoy es precisamente un experto en este tema. Mi invitado de hoy es máster en ecología emocional, gestión emocional, master practitioner en programación neurolingüística, es tanatólogo y conferencista internacional, sumando a través de sus conferencias alrededor del mundo. No solo eso, también es autor de más de 10 libros con gran éxito en ventas, como su nueva obra Si te caes me invitas, El lado positivo de la adversidad, y su afamado bestseller Los elefantes no vuelan, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Es también host del gran podcast con el mismo título, Si te caes me invitas, y conductor del exitoso programa de radio Con el pie derecho. Su enfoque, el liderazgo, gestión del cambio, integración de equipos, resiliencia, motivación, felicidad laboral, gestión de crisis y duelo, desarrollo personal y organizacional. Desde hace 20 años, su mensaje inspirador ha sido escuchado y leído por más de 1 millón de personas y cientos de organizaciones que buscan fortalecerse y ser más resilientes precisamente frente al cambio y la adversidad. David Montalvo, David, Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a Mindboss. De verdad, no sabes el honor que es para mí que estés aquí hoy compartiendo con todos nosotros.
Al contrario, Pau, yo feliz de la vida hasta que se me hizo. Ya era justo y necesario. Ya desde cuando quería estar acá contigo platicando y bueno, también aquí hacerla, que me hagas la promesa de que vas a estar también en Si Te Caes, Me Invitas pronto.
Claro que espero. Sí, sería todo un honor para mí, David, por
supuesto. Pero gracias, Pau, yo feliz de estar acá contigo.
Oye, David, pues me gustaría empezar por lo siguiente. La verdad es que el cambio, como lo mencionaba ahorita en la intro, pues es algo que nos sucede a todas y todos y es algo que experimentamos a diario. Y gracias a eso, pues crecemos y avanzamos, ¿no? Y yo siempre he pensado que cuando decidimos enfocar nuestra atención en algo y después lo ponemos al servicio de los demás, es porque en algún punto de nuestras vidas ese algo representó algo muy importante para nosotros, ¿no? Así que me gustaría que nos compartieras por qué fue que decidiste tú enfocarte en el cambio, hablando a nivel personal.
Sí, pues realmente, como dices, yo creo que todos los que nos hemos dedicado, bueno, no sé si todos, pero al menos la mayoría de los que nos dedicamos a compartir un mensaje de inspiración con la gente, con las organizaciones, o hablamos de estas cosas tan extrañas para muchos y tan cercanas para otros, tiene que ver con una historia personal. O sea, creo que las personas que yo he ido conociendo a lo largo del tiempo, que me han compartido también su historia y su testimonio, pues tiene una dosis importante ahí de dolor, tiene una dosis de crisis, de drama, de todo un poco. Bueno, ¿no? Entonces, conmigo no fue la excepción. La verdad es que así fue desde hace muchos años. Como decías ahorita en la presentación, pues ya tengo 20 años dedicado a esto, ¿no? Y tampoco es que tengo muchos años, yo todavía me siento muy joven, pero empecé muy chavo justo precisamente por la búsqueda de generar posibilidades de cambio, ¿no? Yo tenía 16, 17 años, entré en una crisis importante ahí en mi vida a nivel emocional y yo no me hallaba en el mundo, no sabía ni para dónde moverme ni qué hacer. Yo tenía muchas ganas de triunfar, de hacer proyectos, de hacer cosas, pero por el otro lado, pues me ganaba un poquito este síndrome del impostor del cual hablabas también en uno de los episodios anteriores. Y pues yo estaba en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de herramientas, de cosas. A mí nadie me habló de estos temas, al menos no propiamente y formalmente en la casa, o sea, más bien yo lo hice por mi cuenta. Y poco a poco entendí que conforme vamos conociendo más, que esa es una parte súper importante y me adelanto un poco, pero es una parte muy, muy, muy necesaria en el cambio, la información. Conforme vamos aprendiendo, leyendo, conociendo, pues nos da mayor amplitud de visión para tomar decisiones, ¿no? Entonces, para mí el cambio ha sido vital porque me ha ayudado a capitalizar mis crisis. Yo he tenido crisis, Pau. Yo he tenido situaciones muy dolorosas, muy difíciles. De como todos, ¿no? O sea, no es que duela más o menos, ¿no? No me gusta nunca y de hecho le digo a la gente que no nos comparemos, pero sí he tenido momentos de quiebre y donde tal cual toqué el piso y yo decía, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y ahí aparecía el cambio. O sea, la vida te reta a cambiar una y otra vez, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que fue como mis ganas de meterme a esto, de trabajar el cambio, tanto a nivel personal, porque hay algo muy importante y es que todo lo que yo comparto es porque yo ya lo he hecho antes, ¿no? Que me cuesta y me sigue costando como todos, pero al menos ya lo he experimentado. Entonces, hablar de cambios porque yo he necesitado cambiar y necesito cambiar todavía.
Ahora, en estos episodios en donde has tenido que enfrentarte al cambio, que han sido pues a lo largo de tu vida, ¿has identificado resistencia de tu parte?
Por supuesto. Lo que pasa, Pau, es que normalmente el ser humano está diseñado para sobrevivir, no tanto para crecer y para gestionar sus emociones y para administrarse personalmente, ¿no? O socialmente. O sea, estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, el salirme un poquito de lo normal, de lo cotidiano, de lo acostumbrado, de lo ya conocido, y esto, ¿sabes qué es lo más interesante? Que lo vemos en la pareja. Lo vemos en los negocios, lo vemos en las relaciones con los papás, lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, esta cuestión de, híjole, ¿para qué le muevo? ¿No? O sea, si todo está funcionando bien, ni para qué le hago algún ajuste, porque no, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces me quedo con lo que hay, con lo que tengo. y sí se genera esa resistencia importante de decir, pues no, porque me puede doler, ¿no? Porque cambiar duele, Pau. O sea, realmente hay que verlo como lo que es. No, muchas veces, y bueno, tú sabes perfecto de esto, nos han vendido un poco la idea de, bueno, pero sal de tu zona de confort, piensa fuera de la caja, busca nuevas oportunidades, y todo se lee bien bonito en Instagram, ¿no? Pero a la hora de la hora, es un proceso muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces doloroso por la misma resistencia, por la misma barrera, la misma pared que hasta nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Para no tomar ciertas decisiones que entonces preferimos seguir en la comodidad. Y la pongo entre comillas porque es una aparente comodidad, porque si no cambias hoy, tarde que temprano se va a convertir en una dolorosísima incomodidad en tu vida, ¿no?
Sí, sería un cambio que ya es como obligado, ¿no? Que la vida te va poniendo en situaciones en que ya te ves obligado al cambio, pues puede ser, como bien dices, más doloroso. Y yo creo que esto va muy de la mano de los hábitos que tenemos, ¿no? A mí me sorprende constantemente cómo tenemos, hablando desde un punto de vista neurobiológico, la capacidad de crear hábitos. O sea, nuestro cerebro tiene esa capacidad. Entonces, ahorita que hablamos de la supervivencia, algo de lo que más me sorprende es cómo estos hábitos que vamos creando parecen de alguna manera dirigir gran parte de nuestros actos, ¿no? Como si fuera una especie de piloto automático o de programación. O sea, se van formando hábitos, no solo nuestra manera de pensar, sino de sentir, de actuar, y llega un punto en que nos resistimos a transformarnos o a cambiar, incluso sin darnos cuenta, ¿no?
Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces pensamos que lo que nos está sucediendo, uno, nada más nos está sucediendo a nosotros, ¿no? O sea, ya sabes, como las caricaturas, la nubecita con rayos, ¿no? Y centellas y lluvias en las caricaturas, y decimos, es que nada más a mí, yo nada más traigo la nubecita, me está lloviendo sobre mojado. O sea, no es posible que tenga todavía esta situación difícil, y llega otra, pero muchas veces lo que es importante analizar es de dónde vienen esas situaciones, porque no salen por guapa, por guapo, ¿no? O sea, traen una razón de ser. Por un lado, como por las mismas cosas que tú te vas generando, pero por otro lado también por bendiciones y aprendizaje, que eso lo tengo claro. Entonces, muchas ocasiones vemos el cambio como el gran enemigo, ¿no? O sea, lo vemos como algo inmenso, como algo imposible de vencer, como un gran guerrero, como un David y Goliat, ¿no? O sea, como algo así que me sobrepasa, porque lo vemos como un todo cuando hay que empezarlo a dividir por las partes, ¿no? O sea, el cambio no es así, o sea, no surge de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, con tu podcast, ¿cuánto tiempo llevas ya trabajando y con invitados y dándole duro y dale, y la gente ya lo reconoce y lo comparte y todo? Pero para muchas personas que te acaban de escuchar puede decir, ay, bueno, pero pues es que esto lo hizo ayer. No, espérame, ¿no? O sea, ¿cuál lo hizo ayer? Sino ya trae muchísimo, claro, todo un proceso, lágrimas, sudor, tiempo, o sea, desarrollo, trabajo. Bueno, lo mismo pasa con todas las cosas, una relación de pareja igual, un negocio igual, un sueño, un proyecto. Y la parte entonces aquí aparece muy bonita, y digo muy bonita porque realmente el proceso riquísimo es la de los hábitos, ¿no? O sea, la de estas rutinas que te vas creando, y como dices, tenemos la capacidad, el ser humano, por un lado, estamos diseñados para sobrevivir, pero también para adaptarnos. Pero esa adaptación no tiene que ser mala. O sea, esa adaptación no tiene que ser negativa, horrorosa, espantosa. De hecho, bueno, pues como lo decías, yo soy tanatólogo y una de las cosas que hago es acompañar a familias y a personas en situaciones muy dolorosas, muy fuertes de fallecimientos, de por un lado, y bueno, otro tipo de pérdidas. Pero algo que yo siempre les digo, incluso a personas, por ejemplo, que han perdido un hijo, que es uno de los temas que también toco mucho con las personas en las sesiones individuales, es lo que sigue en tu vida va a ser diferente. Por supuesto que va a ser diferente. Ya no vas a ser igual. Por supuesto que ya no vas a ser igual. Es como cuando alguien me dice, es que no voy a encontrar otra persona igual que mi ex. Pues bueno, qué bueno que no vas a encontrar otra persona igual que tu ex. Ojalá encuentres a alguien mucho mejor, ¿no? Pero vas avanzando y entonces descubres que la vida que tienes por delante no tiene por qué ser mala. Al contrario, puede ser lo mejor que te pudo haber pasado. Entonces, hablando particularmente de los hábitos y de los rituales, yo le llamo rituales, ¿no? Y que creo que nos ayudan mucho. Y es tenemos la facilidad y la posibilidad de crearlos, decidirlos, elegirlos, que cuesta un montón. O sea, por supuesto, tú ves, por ejemplo, a alguien que dices, oye, mira, esta chava se levanta todos los días, medita media hora, luego desayuna súper healthy, luego se va a correr no sé qué cosa, luego hace tal, luego, wow, es que cómo le hace, ¿no? Y lo vemos así como un poquito hasta fantasioso de no, yo en mi vida, ¿no? Y ahí tienes a lo mejor tus papitas y tu cigarro y y va a estar, y con tu café y va a estar del trabajo en medio del tráfico. Entonces ves eso y dices, esto está pues por encima de mis posibilidades. Pero la verdad es que todo tiene que ver también con los enfoques. O sea, todo tiene que ver, como decías ahorita, con la percepción. Todo tiene que ver también con lo que tú quieres elegir para ti. Entonces, sí, una parte importante del cambio y que tiene que ver con los rituales y que tiene que ver con estos hábitos es, primero define qué quieres. O sea, ¿qué rumbo quieres tomar? Así como se vale que me digas que quieres ser el superempresario ahora con una startup súper buenísima, increíble y que transforma el mundo, así también se vale que me digas que te quieres ir al campo a cosechar zanahorias, ¿no? O sea, se vale absolutamente todo, porque de ahí va a partir las rutinas. ¿A qué voy? Que no podemos nosotros elegir rutinas de otros pensando que al otro le funcionó y entonces a mí también me va a funcionar. Por supuesto que no. A mí me ha pasado que pues yo tengo mis rituales, mis rutinas, mis hábitos, me falta muchísimo, obviamente, en mil cosas, trabajo muchas otras, a veces en unas otras estoy así como cojeando de cierta pata, etcétera, pero al final de la vida, yo creo que lo que importa es lo que va sumando, y yo creo que sí, definitivamente, los rituales es como no comernos el pastel, ¿no? No comernos el pastel completo, sino ir rebanándolo poco a poco, ir saboreando cada pedacito, y así se te hace mucho más ligero el cambio y mucho más sostenible, ¿no?
Sí, porque además de estar hablando de rituales o hábitos en el día a día, es también hábito de pensamiento, ¿no? Va muy de la mano.
Por supuesto.
Entonces, me gusta mucho esa parte que dices, hay que como, en otras palabras, no más, desmenuzar ese hábito, si lo quieres cambiar, hay que desmenuzarlo y de esa manera lo vas trabajando en partes. Porque sí, o sea, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que ahorita estamos en una época en donde todo queremos inmediato, todas las soluciones las queremos para antier. Y es un proceso y hay que ser pacientes con nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre este tema que mencionaste ahorita de los duelos, ¿no? O sea, una pérdida. Porque a lo mejor a quien nos está escuchando dice, ok, o sea, para mí a lo mejor sí representa algo, pues, difícil cambiar un hábito en cuanto a mejorar mi, no sé, mi físico o mi salud, etcétera. ¿Más qué pasa cuando estos cambios repentinos se presentan en la vida y que son cambios que de verdad están como afectando emocionalmente a cada momento? Por ejemplo, una pérdida, como ahorita lo mencionabas, de un hijo o de alguien querido. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo podemos identificar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos gestionar estas emociones que se están moviendo dentro de nosotros?
Lo primero es darnos cuenta que una pérdida remueve, que una pérdida sacude, que una pérdida nos mueve el tapete, que una pérdida nos pone el mundo de cabeza. Eso es una realidad y aclaro, pérdida no necesariamente es muerte. Uh-huh. A veces asociamos por ejemplo, el tanatólogo, que es una de las cosas que yo hago entre todas las cosas que hago, lo asociamos con muerte directamente, pero no, una pérdida puede ser una ruptura de pareja, un divorcio, no sé, que te corran del trabajo, que renuncies. Incluso hay gente que me dice, oye, es que no fue pérdida porque yo renuncié y me fui a otro lugar mejor, ¿no? Pues sí es pérdida porque estás dejando cosas que antes hacías y ahora ya no haces. O sea, yo les pongo el ejemplo del cuarto azul al cuarto rojo, ¿no? O sea, te estás yendo del cuarto azul al cuarto rojo, donde hay toda una experiencia totalmente diferente. Entonces, la pérdida tiene que ver con el dejar ir, con algo que era y que ya no es.
Es como, entonces, mudar, sí, como mudar de piel, ¿no? O sea, estás,
claro,
dejando literal todo atrás.
Exacto, y estás dejando rutinas también, estás dejando ritual. Fíjate, ahorita se me vino a la mente, ahorita que hablamos de los rituales y las rutinas. Hay, no sé, te voy a poner el ejemplo de una señora que tenía el ritual o tenía las rutinas de cuidar a su esposo enfermo, ¿no? Entonces de pronto fallece y aquí no nada más tenemos la pérdida por la ausencia de su marido, que es muy fuerte y muy dolorosa, sino también la ausencia y la pérdida de las rutinas en el cuidador.
Sí, entonces, imagínate, o sea, ¿ahora qué hago, no?
¿Ahora qué voy a hacer con mi vida, no? Si mi, sí, vida total era mi esposo, cuidarlo, checarle. Bueno, a nosotros nos pasó cuando mi papá le da un derrame cerebral hace 15 años. Entonces, pues mi mamá se convirtió en su cuidadora durante 8 años. Órale. Entonces, imagínate después de estos 8 años, ya cuando fallece mi papá, pues cómo se quedó mi mamá, ¿no? Un poquito así como que, ¿y ahora qué actividad hago y tal? Entonces, definitivamente sí, las pérdidas nos mueven mucho y nos invitan. Ojo con esto, oído con esto, nos invitan a cambiar, pero no necesariamente todo mundo lo hace. De hecho, hablar de un duelo sano tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo gestionamos emocionalmente la pérdida. Y hablar de un duelo insano, un duelo complicado, es que no logramos gestionar adaptativamente nuestras pérdidas. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Importantísimo, darnos cuenta y aceptar que estamos viviendo un momento difícil, un momento doloroso, un momento atípico. Te lo pongo como ejemplo que ya todo el mundo conocemos y no me quiero meter mucho ahí porque ya estamos hasta el chongo del tema, pero esta pandemia fue un duelo universal, ¿no? O sea, fue una pérdida global y que nos llevó justo a eso, o sea, a replantearnos y a decir, ok, te hago la invitación de que hagas un movimiento en tu vida. Que las cosas no están bien, porque no están bien. O sea, aquí no se trata de motivación superflua, de la vida es color de rosa y todo, y no pasa nada. No, sí pasa, sí duele, güey. O sea, sí está cañón, sí es bien difícil. O sea, sí hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen, David, es que esto está la chingada. Y les digo, ¿sabes qué? Pues totalmente de acuerdo contigo. O sea, es que no te voy a decir, ay, no, pero mira el lado bueno. Y al menos en ese momento no, ¿sabes? Sí lo hay, tú y yo lo sabemos, pero en ese momento de dolor no lo entendemos. Entonces, lo primero es vivir las emociones que tengamos que vivir. Oye, ¿estás mal? Ok, ¿qué es estar mal? No, pues es que ahorita me siento devastada, me siento traicionada, me siento triste, me siento a lo mejor incomprendida. Va, escríbelo. De hecho, es bien recomendable, hablando ya de herramientas, pero tener un diario de duelo, ¿no? Donde vayas escribiendo día a día cómo te vas sintiendo. Porque el que tú me digas, y esto es para... teniendo duelo, viviendo un duelo, no, para todas las personas que quieren cambiar, el que tú me digas, oye, es que mi vida es un desastre. ¿Toda tu vida es un desastre? ¿Toda? ¿Sí, el 100%? No, bueno, pues es que no encuentro novio. Ah, entonces no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Es como decías, desmenuzar, pero también en cuestión de pérdidas, sí nos mueve mucho. Sí son cambios involuntarios, o sea, cambios con los que no contamos. A ver, ¿cómo le explicas a una persona que acaba de perder a su papá? Y que pues, por COVID, por ejemplo, ¿no? Y que ahora pues ya cambia toda la rutina familiar y mil cosas. ¿Cómo le haces para gestionar los cambios? Bueno, pues hay que meternos de lleno a vivir las emociones primero para luego hacer los ajustes, ¿no? Pero sí influye mucho uh-huh. cuando estamos viviendo una pérdida.
Claro. Tengo conocimiento de que, y de hecho lo has compartido tú en distintas ocasiones, que existen pues estas fases o estas etapas del duelo. ¿Se podría decir que se aplica también a cualquier cambio que vivamos en nuestra vida?
Sí, de cierta forma el cambiar es dejar algo. Uh-huh. Y a veces cuando dejamos algo no necesariamente era malo. O sea, ¿qué voy con esto? Hay personas que quieren cambiar de ciudad por un mayor crecimiento. Y me dicen, oye, pero es que donde yo estaba muy bien. O sea, no es que estaba mal, no es que se me murió nadie, no es que me corrieron de ningún lado. Simple y sencillamente quise avanzar en mi vida, ¿no? O en mi negocio. Entonces, a veces creemos que cuando dejamos algo, pues es porque era súper malo, ya sabes, cerrar ciclos, porque era súper tóxico. Muchas veces sí pasa y hay que hacerlo, pero en ciertos momentos no. Y sí es probable y es posible como llegar a caer en ese duelo también por ciertos cambios que parecieran ser muy nobles y parecieran ser que no nos afectan, pero por supuesto que nos afectan y nos influyen. Y sí podemos llegar a las etapas, ¿no? Que las etapas, bueno, no, pues hay muchas personas que ya han escuchado mil veces de esto, de las etapas del duelo que fueron realmente puestas divulgadas por Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las pioneras, no fue la creadora como tal, pero fue una de las pioneras y divulgadora principal de la tanatología. Y ella hablaba de las 5 etapas del duelo, ¿no? De la negación, del enojo, de la tristeza, de la negociación, que realmente es reproche, culpa, y de la aceptación. En mi caso, bueno, ya hay otros autores que también hablan de otras cosas, pero he querido meterle otra etapa inicial, que es el shock, cuando recibes la noticia, cuando ya tienes que cambiar porque sí o sí, ya no hay de otra.
Sí, sí.
Y por otro lado, antes de la aceptación, hay una parte que fíjate que tiene que ver mucho con esto, que es integración de cambios. Es cómo le voy a hacer para poder aprender a vivir con esta nueva realidad. ¿Cómo le voy a hacer para involucrarme de nueva cuenta a la vida? ¿Cómo le voy a hacer para adaptarme a lo que sigue? Entonces es una etapa muy bonita porque es justo, yo lo hago, por ejemplo, llevo grupos de duelo que nos juntamos 10 lunes seguidos, antes de pandemia era presencial y ahora lo he estado haciendo online. Entonces la penúltima sesión del grupo se llama Cambio. Y una de las cosas que yo les pregunto a la gente que está ahí, que te estoy hablando de personas que han vivido una situación de pérdida de hijo, de divorcio, de violencia, una situación de secuestro, de todo un poco, ¿no? Yo les digo, okay, después de haber dicho tu crisis, después de haber hablado de tu pérdida, después de todo el dolor que platicamos al respecto, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿y ahora qué sigue, no? Para tu vida, ¿y ahora qué sí puedes cambiar? Entonces es bien padre que lleguen a un momento donde me digan cosas que no tiene aparentemente nada que ver con su pérdida. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, David, pues a mí uno de los cambios que quiero hacer es meterme una clase de pintura, ¿no? O sea, que dices, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esta mentalidad en expansión y esta mentalidad, este mindset, ¿no? En crecimiento. Pero luego me dicen también, oye, pues yo tomé la decisión de dejar mi trabajo y poner mi negocio. Dices, ¿pero qué tiene que ver si se le murió no sé quién? ¿Sabes? Entonces todo se va conectando porque sí pasamos por esta montaña rusa. Yo las etapas del duelo les digo que es como una montaña rusa de subidas y bajadas. A veces unos días súper malos, a veces unos días buenos, otros días regulares. Pero ¿cuál es el objetivo? Que tengamos siempre esa posibilidad de avanzar en el carrito en la montaña claro. rusa. O sea, que siempre estemos dándole hacia adelante. Pero sí podemos pasar por la negación, decir, no, es que yo no necesito cambiar. Sí podemos pasar por el enojo. Frustra cambiar. Yo te voy a decir algo. Cuando yo me dedicaba a dar conferencias y a viajar todas las semanas, o sea, antes de pandemia, ¿no? Todas las semanas estaba yo viajando, yendo una empresa a otra, yendo una organización a otra, y de repente que cae esto, ya sabes, yo pensaba que iba a durar 15 días, luego dije, bueno, va a durar un mes, y cuando ya me doy cuenta que esto va para largo, que digo, oye, pues nada de eventos presenciales, o sea, nada de conferencias, ahorita presencial al menos, dije, sí me enojé, o sea, me frustré claro. porque dije, deja tú qué voy a hacer, siempre estoy haciendo mil cosas, pero ¿por qué? Claro, sí, me invento mil cosas siempre, pero ¿por qué está pasando esto? Entonces yo me caché, y te lo digo aquí en confianza, al cabo nada más estamos tú y yo, aquí, te lo digo aquí en confianza que me caché en ese ratito de enojo y de frustración, y de coraje contra la sociedad, contra el mundo, contra el cubrebocas, contra el sistema, contra la madre. O sea, yo estaba así como muy enojado y que dije, es una etapa del cambio, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues ya he aprendido muchísimo y empecé a disfrutar con las conferencias online de forma maravillosa y me encanta. Pero en ese momento yo caí ahí, ¿no? Y luego ya pasé a lo mejor un poco de reproche y luego llegué también a la parte de la integración de cambios y luego la aceptación, que yo creo que ahorita, al menos en mi proceso con la pandemia, es donde estoy. Pero bueno, sí se identifica mucho con el cambio y perdón que sea como muy insistente en esto, pero creo que hay que quitarle el romanticismo al cambio. Okay. O sea, es un proceso que cuesta, es un proceso que duele, hay que dejar ir. Y cuando digo dejar ir, no es la típica, otra vez, frases que hasta yo mismo pongo en Instagram, pero el dejar ir de verdad, o sea, dejar ir rutinas, dejar ir hábitos, dejar ir personas, que esto a veces cuesta un montón entenderlo, dejar ir trabajos, dejar ir cosas y también sostener lo que sí te ayuda, lo que sí te sirve. Que bueno, ahorita que hablamos de herramientas, te platico de eso.
Sí, o sea, me suena mucho como a esta parte del desapego, que es algo que con lo que yo estoy constantemente trabajando. Y fíjate que a mí también me pasó, digo, en distintas etapas de mi vida me ha pasado esta parte del enojo. O sea, en verdad es enojo, es una resistencia a cambiar. Y creo que tiene mucho que ver con esta parte de la aceptación. O sea, es el proceso hacia la aceptación, como bien mencionabas ahorita. Me resulta muy interesante y qué padre cuando ya conoces las herramientas, y siento que esto es muy importante para todos los que nos escuchan, el que tú ya conozcas estos, a lo mejor las fases del duelo aplicados sobre el cambio, en cualquier tipo de cambio que estés viviendo, pues es un conocimiento muy, muy padre, porque entonces ya sabes para dónde vas. No es como el cuando constantemente pensamos que ahí te vas a quedar en esa etapa, en el enojo, en la frustración, ¿y ahora qué? Entonces puedes entrar en esta espiral emocional en donde ahí te quedas estancado o estancada, ¿no? Entonces cuando ya sabes que es un proceso, y ahorita lo mencionabas, dijiste, ya sabía yo que era parte de, entonces ya sé que ahí viene otra vez el sub y baja. Entonces, así como estoy de un lado, pues al rato voy a estar del otro lado, ¿no? Como el péndulo. Ahorita que hablábamos de los hábitos, David, y cómo nos cuesta cambiar. Se me vino a la cabeza una frase que escuché que mencionaste en tu podcast y decía algo así como, hay veces que uno tiene que renunciar voluntariamente a su credibilidad. Me encantó esa frase porque sí es cierto, o sea, hay muchas veces que tenemos que renunciar literalmente, voluntariamente a tu credibilidad, porque quizá eso que estás pensando en ese momento ya no te funciona.
Sí, ya no sirve. Exacto. En ese momento.
Uh-huh. O ese patrón de pensamiento ya no está alineado a tu propósito, etcétera. Y para mí ha resultado todo un reto cambiar mi manera de pensar en muchas ocasiones. O sea, llámese la pandemia, llámese cuando me iba a convertir en mamá, por ejemplo, también fue todo un reto. O sea, el como decías ahorita, o sea, es de verdad soltar y dejar ir algo que fuiste, como mudar la piel, como decíamos ahorita, porque dejas de ser, a lo mejor, no totalmente, más dejas muchas cosas atrás para convertirte en esta nueva versión de ti. Y a lo mejor, pues sí, o sea, cuesta, es trabajo, es sacrificio en muchas ocasiones. Ahora, en tu experiencia personal y con tus consultantes, ¿cuál es el tipo de cambio que más genera frustración en las personas? Por ejemplo, no sé, por dar ejemplos, el cambio de trabajo, de situación sentimental. ¿Cuál ha sido así uno que tú digas, creo que este es el que más le frustra a la gente?
Pues mira, yo lo digo hasta de broma, pero tiene mucha razón, porque lo veo y lo palpo y lo experimento. El tema de pareja, o sea, el tema del amor. Es impresionante, pero yo de repente estoy trabajando con ciertas personas sobre la muerte de un ser querido y terminamos en cuestión de pareja. Órale. O estamos hablando de un proyecto de negocio y termina la cuestión de pareja. Pero no quiero que sea como, entonces el problema es el amor. No, el problema es el amor como lo hemos entendido, porque es un malentendido, ¿no? Y sobre todo por la parte de las heridas emocionales. O sea, la parte de las heridas, que yo sé que tú has hablado mucho de esto y conoces perfecto este tema, el hablar de las heridas emocionales de la infancia, yo creo que debería ser asignatura, o sea, clase en las universidades. De verdad, ¿eh? Porque claro, persona sí. Con la que me topo, y hablando de lo que quieras, es más, te puedo decir que hasta en las empresas, Pau. O sea, a mí me toca talleres de liderazgo. ¿Qué tiene que ver eso con las heridas emocionales? Pues muchísimo, porque la forma de relacionarse del líder con su equipo, por ejemplo, de un director general, con sus gerentes, su equipo administrativo, su mismo equipo directivo, tiene que ver con cómo fue educado. Total. Y tiene que ver con las carencias y las necesidades. Entonces, para mí, te lo digo un buen plan, que lo digo hasta de broma, porque hasta yo me río por dentro cuando alguien llega por una situación y resulta que todo tiene que ver con el tema del amor, pero que ese tema del amor está conectado a las heridas. Así no fui reconocido, así no me tomaron en cuenta, así me sentí abandonado, así me sentí traicionado. Entonces, algo que yo te diría, antes de meternos a cambiar, no sé, determinada situación en la vida, échale un vistazo a las heridas que traes cargando, porque eso influye mucho. Por ejemplo, en los procesos de duelo por el fallecimiento de un ser querido, influye muchísimo las herramientas y los recursos internos. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu vida te has puesto a gestionarte emocionalmente o te has acompañado un terapeuta o has estado en un proceso importante de introspección, pues bueno, pues va a ser mucho más complicado. O sea, eso es un hecho, ¿no? Va a ser muy difícil porque no estás conectado con eso. Como le decías ahorita, ya cuando sabes las cosas es mucho más sencillo. No quiero decir que es súper fácil y regalado, pero sí es mucho más sencillo. Y que se vale en cualquier momento hacerlo. O sea, se vale, pero sí es bien complicado a veces que hay personas que no lo ven, ¿no? O que no lo quieren ver todavía. Y está bien, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. Pero sí es, creo que uno de los puntos súper, súper importantes y que yo veo, y hablando de mil temas, todo tiene que ver con eso. Con ya sea porque no tengo el amor que yo esperaba, también es una cuestión de expectativas, de deseos, de necesidades. No tengo la relación de pareja que yo siempre soñé, o me está causando más. Fíjate, me ha pasado esto real, que me han dicho, me duele más mi divorcio, mucho más mi divorcio que la muerte de una persona muy allegada a mi familia. Pero mucho más, ¿no? Y bueno, tiene muchos componentes y explicaciones y argumentos, ¿no? Pero sí, va mucho por ahí, yo creo que lo que más nos cuesta es lo que no hemos trabajado, y eso es lo que nos sigue molestando como piedra en el zapato, que hay que hacer algo para que se mueva, ¿no?
Y se va reflejando en, pues, todos los aspectos de nuestra vida. Fíjate que ahorita que mencionabas eso de cómo todo se remonta también a, pues, estos patrones de pensamiento y las heridas emocionales desde que estamos chiquitos. Me acuerdo que cuando yo iba a terapia, digo, sigo yendo más al principio, siempre llegaba con una cuestión, vamos a decir que del amor, ¿no? Y me acuerdo que siempre era un, ok, vamos a regresarnos a cuando tenías esta edad, entre los 0 y 5 años o no sé qué. Yo le decía, es que ¿por qué siempre me regresas? Yo quiero solucionar. Yo quiero solucionar ahorita. Y me dice, precisamente por eso, ¿no? Entonces fui aprendiendo con el tiempo a que sí es cierto. O sea, todo eso que vamos cargando en la mochila se ve reflejado en nuestro día a día, en todas las situaciones que vamos viviendo, tanto en lo el tema de la pareja, en el trabajo, en lo personal, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, qué importante saber eso. Ahora,
que ese es el problema precisamente por el cual muchas personas no siguen en terapia, porque quieren esta cultura de la inmediatez, ¿no? De resuélveme el problema porque acabo de cortar ayer y quiero sentirme bien. Y ya, bueno, ya no sé, pasan 2, 3, 4 semanas, ya se sienten bien y abandonan la terapia, porque creen que ese era el problema, ¿no? El problema iba mucho más de fondo y es el que hay que trabajar, ¿no?
Sí, no, o aparte también hay veces que la abandonas la terapia en la primer sesión porque te regresaron y ¿qué tiene que ver eso con que corté ayer?
Y no me gustó.
Ajá. No tengo paciencia para trabajarlo. Y ahí es cuando abandonamos, ¿no? Sí, es todo un tema eso de la inmediatez. Ahora, David, ¿qué herramientas podrías compartirnos para fluir cuando nos vemos repentinamente enfrentados a un cambio? O sea, que de repente me corrieron del trabajo o que de repente me pidieron el divorcio. ¿Qué herramientas podrías compartirnos para fluir en ese tipo de situaciones?
Sí, pues hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos, pero en los que me quiero centrar es el cambio voluntario, el que haces de manera consciente porque dices ya fue demasiado dolor. Tú sabes que cambiamos por dolor o por placer. Entonces hay personas que en cierto momento lo quieren cambiar por placer. ¿Qué quiere decir? Quiero obtener algo mejor. O sea, quiero llegar a algo mucho mejor que lo que tengo ahora. Entonces hago un cambio consciente, ¿no? Entonces para eso una herramienta súper importante es hacer una radiografía de vida, que es como una rueda de vida que se utiliza mucho en coaching. Pueden investigar ahí de qué se trata, pero es calificar o ponerle un número a tu área física, emocional, espiritual, social, económica, etcétera, ¿no? Primero para saber cómo estás. Luego también saber qué es lo que te ha generado el seguir como has estado hasta ahora. O sea, qué es lo que has hecho hasta el día de hoy para poder obtener los resultados que tienes y qué cosas de esas ya no necesitas. Y por otro lado también, yo les doy un ejercicio muy simple, pero de verdad es muy profundo, que es escribe 5 cosas que quieres eliminar de tu vida en estos momentos que sabes que te están restando valor, que te están ocasionando, que te están haciendo daño, que te están ocasionando estrés, inquietud, ansiedad. ¿Qué puedes hacer? Primero define qué cosas quieres eliminar y qué cosas quieres integrar a tu vida, acercar a tu vida. Eso es para un cambio consciente y sí lo quería como aclarar un poco. Para cuando estamos en un momento de dolor o de dificultad por la pérdida o por una situación inesperada totalmente, lo más importante es validar. O sea, validarnos nuestras emociones. O sea, validar en el momento en el que estoy, que no eres Superman, que no eres lo máximo de la vida y por más información que tengas, yo siempre lo cuento, pues yo por más información, yo escribí, antes de que muriera mi papá, escribí un libro que se llama Los elefantes no vuelan, qué hacer en tiempos difíciles, que de eso se trata, de cómo gestionar los momentos difíciles. Y cuando murió mi papá, pues a mí me dolió porque era mi papá, ¿sabes? Claro. Y yo lloré, y yo viví el proceso, yo viví el duelo. O sea, no está peleado una cosa con otra. Entonces, primero validarte a ti, que se vale no estar bien, está bien no estar bien, es una etapa, hay que verlo como es, pero también conocer nuestras emociones, cómo me siento, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy experimentando. Y por otro lado, ahí sí, cuando estás en ese momento es acerca todo lo que te ayude a sentir paz, aunque a lo mejor al principio no lo veas, que por supuesto que es el acompañamiento profesional o terapéutico, que por supuesto que es involucrarte en tu red de apoyo. ¿Quién es tu red de apoyo? Tu gente más cercana, tus amigos, tus familiares, tus seres queridos, a lo mejor alguien del trabajo que resulta ser un mentor súper importante para ti, pero busca esa red de apoyo. Por otro lado, o sea, es validar lo que estás viviendo, sentir tus emociones, experimentarlas, conocerlas, acercarte a esa red de apoyo y buscar lo que te cargue la pila, lo que te ayude a sentir bien, como te decía. Hay personas también que me han dicho, bueno, pues a mí me ayuda, salir a caminar todos los días o salir a correr todos los días o rezar o meditar, por ejemplo, me ayuda muchísimo. Bueno, lo que a ti te sirva, ojo con esto, porque recibimos muchas recomendaciones cuando estamos en duelo. Claro. Nos dicen de todo y vete con este chamán y vete con esta píldora y tómate esto y vete no sé qué. Y cuidado, porque no es que todo esté mal, pero lo que le haya funcionado al otro no significa que a ti te va a funcionar, como lo decía hace ratito. Entonces sí es importante que tú vayas midiendo de cómo te vas sintiendo. Oye, esto me ayuda ahorita. Buenísimo. Hay cosas que tal vez antes te ayudaban y ahora ya no te van a ayudar por la vulnerabilidad en la que estás. Y descubrir que precisamente hablando de vulnerabilidad, ahí está nuestra grandeza. O sea, en esos momentos de dolor, de hecho, te doy un poquito de spoiler de mi libro, Si te caes, me invitas, para quien ya lo ha leído, pues lo sabe, que se llama Si te caes, me invitas, porque tiene dos razones, ¿no? Tiene dos argumentos. Una es que si te caes, invítame para si puedo darte una mano, ¿no? O sea, si la necesitas, pues estar ahí para darte una mano, para levantarte. Y por otro lado, digo que si te caes, me invites, porque cuando uno cae, cuando uno vive una situación bien dolorosa, una crisis, una pérdida, un cambio importante, recibe una sabiduría tal que yo quiero estar cerca de ti para que al menos se me pegue un poquito de lo tuyo. O sea, yo quiero estar ahí para recibir esa luz que tú vas a tener en ese momento. De hecho, por eso se llama Si Te Caes, Me Invitas. O sea, invítame para poder estar a tu lado, para apoyarte si lo necesitas. A lo mejor ni lo necesitas y está bien, pero más que eso, para poder recibir toda la sabiduría que surge cuando una persona cae. Y ¿qué? Que cuando no la ve en el momento.
Claro.
Pero cuando se levanta, dices, wow, tal vez esto de mi vida no hubiera sucedido si no hubiera experimentado este dolor.
Ay, David, se me puso la piel chinita con eso que dices, porque sí, totalmente. O sea, es una sabiduría que no sabes a veces ni de dónde viene. El dolor a veces nos empuja. Es más, yo creo que la mayoría de las veces nos empuja a ese aprendizaje interno. ¿Por qué? Porque hacemos mucha introspección y el trabajo de introspección, como ya tú y yo sabemos, es maravilloso. Ahora, hace ratito mencionabas también que una herramienta importante para darse cuenta de todo esto, por ejemplo, en el paso de validar, ¿cómo hay gente que dice, no sé ni siquiera qué quiero validar, o sea, qué voy a validar, no sé ni siquiera qué siento?
Darse permiso.
Sí, sí, sí.
Darse permiso de entender la situación en la que estás y darse permiso de que ahorita, al menos hoy, no estás al 100 como normalmente estabas. Gente me ha dicho, yo corría un 5K, un 10K y ahorita no le puedo dar la vuelta al parque porque está viviendo un proceso de duelo difícil. Y les digo, es que date permiso de que hoy, al menos hoy, no vas a ir a correr el 10K. O sea, hoy no lo vas a hacer. Tal vez mañana sí, y a lo mejor en unos meses, por supuesto que sí, pero hoy no. Y eso tiene que ver mucho con el darse permiso, pero también no quedarnos en el conformismo, de estar tirados en el piso, ¿no? O sea, es una por otra. También hay que meterle voluntad a esto. Es como quitar las capas a la cebolla, o yo se los explico con la pelota de ligas de estas que venden en las papelerías, es irle quitando liga por liga. Es decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo con esto? Como te decía ahorita el ejemplo de la señora que era cuidadora y que resulta ser que no nada más le duele la pérdida de su esposo, sino también el que voy a hacer ahora, pues es eso, justo. A ver, ¿qué estás sintiendo? Porque me puedes decir, es que estoy súper mal. Ok, ¿qué es mal? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Y te lo juro que nada más esa pregunta tiene un millón de respuestas diferentes. O sea, una persona que llega conmigo, yo no puedo asumir que está sintiendo tal cosa. Sí, hay a lo mejor un patrón de ciertas reacciones físicas, emocionales, cognitivas, conductuales, de mil cosas. Pero no quiere decir que toda la gente se sienta súper triste ahí y ya al día siguiente. O sea, no hay reglas por eso en esto. Hay recomendaciones para sentirte bien. Te ayuda, como decías ahorita, a desmenuzar realmente una, cómo te sientes, y por otro lado también qué quieres. Porque hay algo que yo justo en Si Te Caes, Me Invitas, y en el libro, en la conferencia, en mil cosas he dicho: no estamos preparados siempre para la crisis, pero podemos estarlo incluso durante la crisis. O sea, cuando llegó la situación de esta de pandemia y demás, no estábamos preparados, nadie nos dijo nada, nadie nos avisó nada, y fue un desastre, ¿no? Fue un caos. Pero tú durante el proceso puedes hacer algo, como acercar esas cosas que te ayudan a sentirte bien, como escribir, como ir a terapia. Entonces sí puedes prepararte aún y estando en medio de la crisis. Oye, y sin ganas, a lo mejor y sin toda la motivación del mundo, a lo mejor sin todo el entusiasmo. Sí, también llegan algunos que me dicen, David, no quiero estar aquí hoy. Pues se vale que no quieras estar aquí hoy, pero te va a ayudar. Y cuando sabes que te va a ayudar, hombre, pues hay que hacerlo, ¿no?
Claro, o sea, como ser paciente en las etapas que vas viviendo. Y creo que eso es maravilloso, porque sí, cuando sabes, ahorita lo que mencionábamos, o sea, cuando sabes que puedes salir de esto, ves una esperanza, ves como esa luz al final del camino y dices, ok, entonces vale la pena luchar diario, vale la pena todas esas emociones fuertes que estoy viviendo. Y como bien decías, o sea, no sacarle la vuelta a las emociones, porque es lo que, esta parte que tenemos de la supervivencia, automáticamente es como el no quiero sentir.
Nos protegemos.
Nada, no. Sí, sí, sí. Y el cerebro se protege también, ¿no? Ya no quiero sentir, ¿no? Entonces evitamos esas emociones fuertes, esas emociones que nos mueven, que a lo mejor implican algún sacrificio de nuestra parte, más cuando las afrontamos, las validamos, o sea, nos damos permiso de vivirlas, de procesarlas, ahí viene la parte positiva, ¿no? que es también hablas mucho de la curva de la adversidad y eso me encanta, se me hace súper interesante cómo estas tres partes, ¿no? El optimismo desinformado, así el es. Pesimismo informado, la crisis del significado, que eso ya después les va a platicar David porque sería otro episodio, más es esta parte en donde dices, ok, hay una curva de la adversidad y después viene el regalo, ¿no? El regalo, la sabiduría, todo lo que aprendiste, todo lo que te llevas de este tipo de situaciones. Entonces, me gustaría, David, ya que por último nos platicaras, ¿cuál ha sido el cambio más importante que tú has vivido en tu vida?
Pues mira, yo creo que he tenido muchos. Ha habido muchas situaciones de quiebre y muchos puntos importantes. Una de ellas pues, fue el proceso de mi papá que te comentaba, porque sí nos fue inesperado totalmente. Nos hablaron una noche y nos dijeron que mi papá estaba muy grave en el hospital, a punto de morir por un derrame cerebral. Resultó que sale de la operación, pero con secuelas importantes. Y luego, pues bueno, fueron 8 años de mucho aprendizaje. Pero quiero platicarte uno, el último más bien, que tuve que me ha tocado mucho mi corazón y me ha puesto a verlo, todo lo que predico y todo lo que digo, a ver si es cierto. Y es que justo en mayo de este año, mi hija fue diagnosticada con una discapacidad auditiva. Mi niña tiene acá de cumplir 3 años, pero pues ya desde el año pasado nos estamos dando cuenta que está batallando un poquillo ahí con el lenguaje. Le hicimos ciertas evaluaciones y ciertas cosas y en mayo nos dicen, bueno, pues tu hija tiene discapacidad auditiva, tiene sordera al 50%, no va a poder escuchar, esto es para toda la vida, o sea, no hay nada que se pueda hacer más que utilizar aparatos auditivos, auxiliares auditivos, y que la idea es que le funcionen para que ella pueda escuchar como cualquier niña, como cualquier niño normal. Para muchas personas pudieran decir, bueno, pero pues como quiera escucha. Híjole, sí y no, ¿no? Porque sí es un tema que luego platicamos en otro podcast, pero que nos movió muchísimo como familia. De entrada, porque, y aquí también te revelo algo muy, muy, te confieso algo muy personal. Imagínate que yo me dedico a hablar, que yo me dedico a escuchar a la gente, que yo me dedico a comunicar todos los días y que mi hija no lo puede hacer. Entonces, para mí fue un shock, una etapa de shock. Pasé por esa curva, pasé por esa etapa y donde dije, bueno, ¿y por qué? ¿No? Porque a nosotros, porque fue un mundo completamente desconocido. Es lo que te digo, pasas del cuarto azul al cuarto rojo, ¿no? Y para nosotros fue muy difícil, sobre todo, entender que esto era para siempre. O sea, y luego me empezaron a hablar de lengua de señas y luego me empezaron a decir que, bueno, el diagnóstico como tal se llama hipoacusia bilateral neurosensorial moderada. Al principio nos dijeron que era severa, luego moderada, pero esto puede cambiar con el tiempo. Se hacen los dos oídos, no hay nada que hacer. Faltan células auditivas a nivel cerebral. Entonces eso es lo que le hace que no escuche. ¿Por qué? Todavía no sabemos, no sabemos la causa. Entonces ha sido un cambio fuerte. O sea, llevamos pocos meses con esto, ha tenido un muy buen avance, estamos muy contentos. Es terapia todos los días de aquí a no sé cuántos años, hasta que ella pueda hablar. Y pues sí, me cambió la vida. O sea, sí me cambió la vida porque me empecé a involucrar, digo, en estos temas de audición, de inclusión. O sea, claro. Yo para mí la parte de la discapacidad era un tema, lo viví con mi papá, ¿no? Durante 8 años estuvo en silla de ruedas y demás, pero pues no era un tema tan cercano y ahorita estoy muy involucrado en eso. La parte de la sordera, pues que iba yo a ponerme a ver que era sordera y qué hacer con alguien, con un niño sordo, con una niña sorda. Digo, acá es el 50%, pero pues sí está cañón porque de repente sin aparatitos, pues no te escucha. Y bueno, ha sido todo un proceso difícil. No te quiero mentir, pero también al mismo tiempo de mucho aprendizaje. Y pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy descubriendo esa sabiduría de la que te hablaba ahorita y yo sé que en algún momento la voy a poder compartir con mucha gente y voy a poder ver a mi niña pues escuchando y siendo funcional perfectamente bien y hasta dando una conferencia juntos en algún momento, ¿no?
Claro que sí, tienes todas las herramientas que sé que se las vas a compartir también. David, te agradezco mucho que me hayas compartido a mí y a todos los que nos escuchan pues esta parte de ti, porque muchas veces piensan que quienes compartimos y hablamos de estos temas no nos vemos enfrentados a estas situaciones y la realidad es que todos estamos enfrentándonos constantemente a distintas situaciones, como decías ahorita, ¿no? Que nos ponen medio a prueba en el sentido claro. De, a ver, pues vamos a aplicar todo lo que predicas, ¿no? Entonces, qué padre que lo estés viviendo de esta manera, con esta percepción positiva de, ok, va a haber cambios y los voy a tomar y hacerlos crecer de la mejor manera que se pueda, ¿no? Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, David. Ya nomás por último, si puedes compartirnos tus redes, dónde te pueden encontrar, cualquier proyecto que quieras compartir con todos los que nos escuchan, que tengas en puerta.
Sí, claro que sí, Pavo. Primero que nada, gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer estar aquí contigo. Ya quería y qué bueno que se pudo. Y mira, por algo pasan las cosas y por algo en estos momentos. Me pueden encontrar en mi página web, que es www.davidmontalvo.com.mx, davidmontalvo.com.mx, en mi Instagram, que es realmente la red social que ahorita estoy utilizando más, davidmontalvo.mx, también estoy en Twitter, en Facebook, en Twitter david-montalvo, en Facebook davidmontalvocoach. No me preguntes por qué tantos nombres diferentes y no uno solo. Ya sé que está mal, pero así se dieron las cosas. Pero bueno, en Instagram, David Montalvo MX, ahí pueden encontrar mucha información de lo que hago. Y rapidísimo, pues bueno, ya estoy por sacar en unas semanas, no sé cuándo voy a salir este episodio, pero ya mi nuevo libro, que está justo enfocado para el tema laboral, de cómo amar nuestro trabajo, de cómo resignificarlo, de cómo hacerlo extraordinario, aún y a pesar de que no nos encante del todo. Entonces, bueno, ya les platicaré, te revelo que el título se llama Los lunes también son viernes. Los lunes también son viernes.
¡Qué chido!
Entonces está padre. Sí, estoy bien emocionado. Estoy como papá con nuevo hijo ya sale en unas semanas. Entonces, bueno, ahí también en mi página, en mi Instagram, van a poder checar sobre este libro, que estoy seguro les va a ayudar mucho a emprendedores, a empresarios, a cualquier profesionista que quiera darle vueltas a su trabajo de mejor manera, ¿no?
¡Qué padre! Pues ahí lo tienen. Ahí tienen toda la información de David, dónde pueden encontrarlo. Ya sabemos entonces que viene en puerta el nuevo libro para que estemos atentos. David, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Los espero en otro episodio de Mind Boss.